nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol? Buenas, bienvenidos a la segunda temporada de Nunca Favoritos.
Es un placer estar acá, acompañarlos una vez más. Facundo Verdún les habla y Macarena Pintos.
Un gusto estar nuevamente aquí en el estudio de Uniradio en la 89.1 FM compartiendo este programa de deportes que busca darle voz a aquellos que no la tienen, a los deportes menores, mal llamados deportes menores.
Exactamente, bueno, para los viejos conocidos ya nos siguen en todas las redes, pero bueno, para los que recién se enganchan en esta temporada, les comentamos que nos pueden seguir en Twitter, en @nunca_favoritos.
También estamos en Facebook, Nunca Favoritos.
Y en Instagram, @nunca_favoritos.
Titulares.
En equitación, Rafael Rodríguez y Martín Rodríguez recibieron las medallas de plata y bronce en Torneo Internacional de Salto en Equitación.
La representación uruguaya copó el podio del Gran Premio de Salto Internacional de Salto Ecuestre de Best Jump, etapa calificativa para la Copa del Mundo.
En la final del Gran Premio Ciudad de Porto Alegre, del denominado Big Tour, participaron los mejores exponentes del continente, entre ellos varios que ya han tenido participación olímpica y mundial.
Hablamos ahora de karate porque este lunes partió la delegación oficial de la Confederación Uruguaya de Karate. Participarán en el Campeonato Sudamericano de Mayores y en el Sub-21, a nivel de juveniles y cadetes.
El certamen se llevará a cabo de lunes a sábado en Guayaquil. La delegación uruguaya está compuesta por 30 competidores, 2 técnicos, 3 árbitros y el presidente de la Confederación, Carlos Preliasco.
Momento de hablar de atletismo, porque luego de 10 meses, Andrés Silva volvió a correr. Lo hizo en el Nacional de Chile.
Silva compitió en los 400 metros valla y finalizó en la cuarta colocación con un tiempo de 52 segundos 67.
Lorena Sosa, Andrés Silva y Mateo Pascual compitieron en el marco del Nacional Chileno de Atletismo, representando a la Confederación Atlética del Uruguay y con la mira puesta en diferentes competencias internacionales a futuro.
Lorena Sosa, de 33 años de edad, participó en los 10.000 metros, donde cumplió una buena actuación al finalizar segunda con un tiempo de 38 minutos 10 segundos.
Mateo Pascual, de 19 años de edad, ganó su serie en los 200 metros llanos con 22 segundos 53, pero no logró acceder a la final, mientras que en los 400 metros llanos terminó sexto con 48 segundos 84.
Pasamos al tenis porque Pablo Cuevas cayó en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona.
El francés Adrián Manarino venció por 6-4 y 7-6 en un partido que duró poco menos de 2 horas.
De todas formas, continúa en carrera en dobles, haciendo equipo con un viejo conocido, Marcel Granollers. Sus próximos rivales serán el argentino Guido Pella y el chileno Nicolás Jarry.
Momento de hablar de remo, porque Uruguay ganó 3 nuevas medallas en el Sudamericano Junior y Sub-23 de Chile.
Una vez finalizado el Sudamericano, sumamos 9 medallas en total. A las 4 medallas obtenidas el sábado, Leandro Rodas y Martín González sumaron una nueva medalla de plata tras ser segundos en la categoría Junior del doble, quedando detrás de Chile y por delante de Argentina.
Estamos felices porque se cumplieron varios objetivos que buscábamos, expresó Martín González.
Luego fue el turno del single ligero de Sub-23 femenino, donde Sabrina Díaz, con una gran actuación, terminó segunda.
El bronce de la jornada lo ganó Enrique Font en el single de remo adaptado, tras ganarle a México y colocarse detrás de Brasil y Argentina.
Entre semana, Martín González consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras conseguir uno de los tres lugares en pugna en la regata final del single de la categoría.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Óscar Orcajo, primer director de Uniradio.
Siempre decimos que al principio cuando llamaba, decía, te estoy llamando de Uniradio. Y te decían, ¿Uni qué? ¿No? Era así. Eso fue cambiando. Fuimos penetrando en todos los lugares, las facultades, el espacio interdisciplinario, participamos de la Expo Duca. Desarrollamos hacia el interior. Hoy tenemos excelente relación con los distintos centros de la universidad. Eso funcionó, hoy nos conocen. Es más, nos llaman porque querían difundir cosas, porque querían ser apoyados para determinada cuestión. Eso pasó, eso se realizó.
Viernes 27 de abril, 19 horas. Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. Presentación del libro Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay. El 9 de mayo se celebrarán las elecciones generales en la Universidad de la República. Votar es obligatorio para estudiantes, docentes y egresados de todo el país. Consultá en www.universidad.edu.uy.
Información no solicitada.
Un estornudo puede llegar a viajar a una velocidad de hasta 160 km por hora. Eso es 4 veces más rápido que el promedio de velocidad de Usain Bolt.
¡Wow!
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento de recibir el testimonio. Recibimos entonces a quien ganó Rutas de América con la camiseta de Cerro Largo, una de las dos grandes pruebas por etapas que se realizan en nuestro país.
Nacido en Melo, comenzó a practicar este deporte a los 16 años de edad.
Su primer equipo fue el Unión de 33 y después pasó a Conventos de Melo siendo juvenil. En sus 23 corrió por Platense de Tacuarembó.
Ya como mayor se desempeñó en Cerro Largo, Alas Rojas de Santa Lucía y retornó al equipo de su departamento.
Recibimos, le damos la bienvenida a Matías Presa, ganador de la edición número 47 de Rutas de América. Bienvenido y felicitaciones, Matías.
Bueno, primero que nada, agradecerle por esta invitación. Y bueno, contento por estamos siempre a la orden. Y bueno, como dijeron ahí, sí, contento por Rutas de América, que fue uno de mis objetivos este año.
Bien. Bueno, contanos un poco, Matías, ¿cómo conociste el ciclismo?
Bueno, mira, el ciclismo, tengo un tío que corrió en bicicleta, mi abuelo corrió en bicicleta, y bueno, creo que empezó más por ese lado. Empezaron a haber carreras en mi ciudad, a nivel de barrios, así. Y bueno, ahí mi tío me prestó una bicicleta, y bueno, ahí empecé, me fue gustando, y bueno, año a año siempre lo tomé cada vez más profesional, a veces lo hacía como deporte. Igual a esa edad no dejaba de salir ni nada, cuando corría si quería, si no, no corría. Entonces ahí empecé sin presión de mi familia ni nada, y bueno, después sí dije un día, bueno, ahora sí lo tomaré en serio, y bueno, ahí fue que empecé a este deporte.
Bien, empezó como un hobby, empezó por tu tío, pero actualmente ¿cuántas horas le dedicas ahora que sos profesional?
Bueno, ahora que ya que estoy a nivel profesional, que digamos acá en Uruguay, y es un deporte muy sacrificado, se requiere de mucha disciplina, de buena alimentación y bueno, ni que hablar de entrenamiento. Y bueno, yo tengo un entrenador personal, y bueno, antes de empezar la temporada, que digamos, nos planteamos objetivos durante el año, y bueno, ahí empezamos la preparación de competencia domingo a domingo, después de carrera en el exterior, sea con la selección o con el equipo. Y bueno, un entrenamiento, como para decirte, 6 horas de bicicleta tenemos una vez o dos a la semana tenemos, que vendrían a ser unos 200 kilómetros, 205 kilómetros. Entonces es un deporte muy sacrificado, pero bueno, me ha dado buenos resultados y bueno, estoy contento.
Bien, ¿y dónde entrenás?
Bueno, entreno en mi ciudad, en Melo, Cerro Largo. Mi equipo es de allá, mis compañeros la mayoría son de allá, entonces siempre nos juntamos para entrenar. Y bueno, a veces hacemos alguna concentración en algún lugar. Por ejemplo, para Vuelta a Uruguay hicimos una concentración en la Atlántida. Estuvimos 15 días antes. Entonces entrenamos paisajes diferentes que ayuda un montón.
Bien, ¿y cómo es un día normal de entrenamiento?
Y, bueno, un día normal depende de las horas que tengas. Te levantás, yo siempre entreno a la mañana, me levanto a 7 de la mañana, 8. Depende, en el invierno me levanto muy tarde, pero en el verano sí, a las 6 o 7 ya estoy levantado, un desayuno medio cargado de carbohidratos y proteínas, y bueno, ahí a la ruta. Y bueno, llegas, ponele que llegas a la 1, a las 12 del mediodía, un almuerzo bueno para recuperar, y bueno, después un descanso que es fundamental para ya el otro día estar recuperado.
¿Y aparte del entrenamiento tenés alguna otra actividad? ¿O solo te dedicas exclusivamente?
No, ahora... Sí, claro. Cuando empecé estudiaba y me quedé a sexto liceo y bueno, después de ahí no lo terminé porque empecé a correr y muchos viajes, ya faltaba materias, ya los viernes, sábados tenía que viajar y faltaba un montón. Y bueno, empecé a dedicar solo a la bicicleta y bueno, estoy, gracias a Dios me da para vivir con el sueldo que gano y bueno, estoy contento. Por ahora voy a seguir corriendo en bicicleta.
Bien. Bueno, ¿y cuántas personas aproximadamente se dedican al ciclismo en Uruguay? ¿Hay circuitos, buena competencia local y eso?
Mirá, en Elite, que es mi categoría, llegamos a ser, no te quiero mentir, pero debemos haber 500 corredores. Esos 500 no nos juntamos un domingo, no corremos un domingo los 500, porque ya sea porque no tienen equipo, porque están lejos, o entonces, por ejemplo, en el calendario oficial corremos, ponele que somos 150 corredores. Después hacen carreras en sus departamentos, ponen en Cerro Largo también hacen carreras, en Paysandú, Flores, Rivera, entonces ahí corren también, pero el nivel mismo es cuando viene el calendario uruguayo. Pero después tenés corredores de mountain bike, tenés damas también, entonces hay, no sabía decirte la cantidad en todo de corredores, pero hay muchos, muchos.
Por ejemplo, de esos 500 que mencionabas, ¿cuántos se pueden dedicar o cuántos se dedican actualmente exclusivamente al ciclismo? ¿Se puede en Uruguay?
Y mirá, sinceramente, creo que se dedica al ciclismo mismo, son el 20% de esa cantidad. Por ejemplo, son los equipos que pagan son muy pocos, aparte que pagan, otros tienen su trabajo, tienen otra actividad, taller o lo que sea. Pero en sí, los equipos que realmente te pagan y que cumplen son muy pocos. Pueden ser 3, 4, más eso, ¿no? Después ya los otros corredores se bancan de ellos a los viajes y vienen por su cuenta porque no tienen equipo o algo de eso. Entonces el ciclismo acá en Uruguay está medio difícil. Hay muchos corredores, muchos talentos, pero el apoyo no está muy bueno. Entonces hay equipos que hacen mucho esfuerzo, que venden en los clubes, te venden torta frita o esas cosas, entonces ahí la van remando. Y los equipos que apoyan mismo, que puede ser la intendencia o alguna publicidad buena, son muy pocos.
Bien. Y acá es difícil, pero ¿tienen la posibilidad, por ejemplo, de irse al exterior?
Mira, yo el año pasado estuve en España, tuve 3 meses corriendo allá y bueno, fui a un equipo y el tema es que para ir a España tenés que ir joven, ya con 17 años ya emigrar, porque ya claro. A mi edad ya es medio tarde, porque tenés que ser muy, muy fenómeno, porque allá ya te miran desde chico y vas a un equipo, ya te van formando desde abajo, entonces se hace difícil. Pero un sueño mío era ir a España y correr, fui 3 meses a un equipo que me abrieron las puertas, y bueno, pude correr a nivel profesional esos 3 meses y gané, creo que fueron 3 carreras. Y bueno, pero si tienen la oportunidad de irse a otro país, te aprovecho porque allá está todo el ciclismo y bueno, es como el fútbol, ¿no? Estás jugando acá y te vas a un Real Madrid. Sí,
claro. Muy bien, espectacular. Y bueno, contanos cómo fue tu experiencia en la última edición de Rutas de América.
Bueno, Ruta América fue Bueno, cuando firmé el contrato ahora este año, el equipo me dijo, vos tenés que ganar Ruta de América, entonces ya me metieron un poco de presión. Pero por suerte salió todo bien. Yo hacía 4 años que venía entrando segundo y no la podía ganar. Y bueno, por suerte este año la pude ganar y justo con Cerro Largo, que eso te da un plus más. Y bueno, fue una carrera dura, linda, pero bueno, tenía un equipo que me respaldó muy bien y por suerte nos pudimos quedar.
Bien. Bueno, y el apoyo compitiendo acá, me imagino que hizo la diferencia, ¿no? No es lo mismo jugar acá Ruta de América que después allá en España.
Claro, sí,
Es
no,
distinto.
en España, allá se me hizo muy difícil, porque yo terminé una temporada acá, descansé 10 días y seguí entrenando y me fui 3 meses. Entonces el cuerpo, fue un mes y poco que estuve a un alto nivel, después ya el cuerpo ya dijo basta, porque ya venía de hace muchos meses entrenando y eso. Pero allá en España es muy duro el ciclismo, tenés muchas montañas, se corre de otra manera. Y el físico mío, que soy muy, muy grande, ya tenía que gastar un montón de kilos para poder subir la montaña y esas cosas. Pero para mí fue una experiencia muy linda, aprendí mucho y después lo apliqué acá en Uruguay. Entonces creo que me sirvió un montón y me ayudó a la ida, ya me ayudó a ganar Ruta de América.
Eso en España, ¿cuándo fue que estuviste?
En España estuve, pues, abril pasado, en mayo pasado,
Ah, el
voy a
año
hacer un
pasado.
año ahora
Ah,
que me
bien.
fui. Y tuve de mayo a agosto.
Bien, te sirvió entonces, como decías, para ganar
Claro,
ahora
me
rutas.
sirvió como experiencia, aprendí un montón, ya de entrenamiento, alimentación, que siempre se está aprendiendo cosas de forma de manera de entrenar. Entonces después lo apliqué acá y me ayudó un montón. Sí.
Bien. Matías, el tema del apoyo económico para los ciclistas uruguayos. ¿Reciben apoyo? ¿Tenés que pertenecer a un club? ¿Cómo es? ¿Tienes un sponsor? ¿Pueden
No,
acceder a
sí,
sponsor?
los equipos, los clubes tienen sponsors, publicidades, ¿cómo se llama? Que puede ser de la intendencia de esa ciudad o algún súper, algún, no sé, un negocio de algo. Entonces, ponele, son 2.000 pesos de acá, 500 pesos de allá que te dan dando. Entonces, a veces se le hace muy difícil
Claro.
juntar los sueldos, ponele, de los corredores. Ahí, la mayor de los corredores no cobran sueldo, solo van a las competencias y capaz que te pagan el viaje o algo, esas cosas. Pero mi equipo, por suerte, está bien. Tenemos el apoyo de la intendencia, que es el apoyo fundamental que tenemos. Los sueldos salen de ahí, de todos nosotros. Somos 6 corredores y creo que más o menos tienen un gasto de 150 mil pesos al mes, solo de sueldo. Y más después de muchas cosas, indumentaria, bicicletas. Es un gasto muy grande. Pero sí, faltaría tratar de copiar como Europa, que tienen empresas grandes, puede ser una empresa de construcción, que sea solo eso, solo esa empresa, como yo qué sé. En España no tienen sponsor de uno de allá, uno de acá. Tienen solo una empresa sola que
Y
banca
eso
todo el
va,
equipo.
claro.
Acá se hizo una vez el SNEC, no sé si se acuerdan, el SNEC Ciclismo, que era solo SNEC y bancaba
Sí.
el equipo. Bueno, después tuvieron unos problemas y el proyecto se cayó abajo el año pasado. Pero viste, así ellos quisieron copiar a Europa y bueno, pero el tema es que hay poco apoyo en
Claro,
Uruguay ya.
si solamente apoya uno, es
Es poco
complicado.
apoyo.
Y es un deporte caro.
Es un deporte muy caro, sí.
Claro.
En bicicleta, una bicicleta te vale, una bicicleta buena en competición te vale alrededor de 7 mil dólares para arriba.
Claro.
Después tener indumentaria, sale caro, las zapatillas, $300, un casco, $100.
Claro, un deporte caro.
Entonces, los equipos sufren un montón. Si tenemos una caída, rompemos una bicicleta, ya es un gasto. Entonces se dificulta un montón, pero bueno, lo hacen hay gente que le gusta el ciclismo y lo hacen con mucho amor.
Claro, y los premios en las diferentes competencias, por ejemplo en Rutas de América, ¿sirven para
No,
invertir,
no,
para que el
no.
ciclista invierta en el equipo que?
Lamentablemente no, son premios muy, muy escasos, que no te dan ni, no te da para nada.
Claro.
Sinceramente no te da. Y ese premio lo tienes que repartir con tus compañeros. Entonces, para el esfuerzo que uno hace durante todo el año para prepararse a esa carrera, el premio es muy poco. En la vuelta es un poco más, pero tampoco te da para hacer algo, para desquitar, por ejemplo, lo que hiciste en todo el año, de lo que gastaste,
Claro,
quedas
sí.
debiendo.
Es más por el honor,
Es
por
más por
el
el
hecho,
honor,
por
sí, una carrera que tiene sus años, conocida en toda América, entonces por el honor, ya el dinero ya no te importa mucho.
Bien, y contanos qué se viene ahora en el futuro cercano a nivel de competencias.
Bueno, yo terminé la vuelta a Uruguay, tuve 10 días de vacaciones, que me fui a descansar. Y bueno, ya esta semana ya retomé con entrenamientos. El 6 de mayo corro un Panamericano con la selección. Después del 24 de mayo viajamos a Bolivia, a unos Juegos del Sur. Que hoy justo estaba acá porque hicimos una prueba física y me estaba medio examinando. Y bueno, eso sería lo último que tengo. Después ya descansaré unos días más y empezaré una pretemporada para ya afrontar la temporada nuevamente acá.
Actualmente competís por Cerro Largo, por tu equipo y por la selección.
Claro, por Cerro Largo y fui citado para la selección. Yo y otros corredores más de distintos equipos fuimos citados para la selección. Entonces, ya había estado con la selección en enero, fuimos a la Vuelta a San Juan, no sé si se lo han escuchado, es una carrera donde vienen equipos profesionales de Europa, una carrera muy, muy importante acá en América. Vienen equipos buenos, como que quería que venga el Barcelona a jugar acá el campeonato uruguayo en un momento. Entonces, es una carrera que viene en mucho nivel y estuvo muy bueno.
Matías, ¿algún sueño por cumplir como deportista?
El sueño mío es poder ganar poder ir a un mundial de ciclismo. Ese es uno de mis sueños, ir a correr un mundial. Y después, a ver si puedo ir algún año, si no quedo muy, muy viejo, puedo ir a una olimpiada. Ese es el sueño. Y bueno, seguiremos trabajando y a ver si podemos seguir compitiendo afuera, que eso es lo que está al nivel para poder ir a esa competencia.
Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que recién está arrancando en el ciclismo?
Bueno, tengo mucho allá en mi ciudad, muchos chicos que corren en las categorías menores. Y uno siempre le digo que si les gusta, que sigan, por eso es sueño. Y bueno, es un deporte que te aleja de muchas cosas, ¿no? Te aleja de, yo qué sé, de las drogas sociales. Yo si te digo, hace no sé cuánto que no voy a una fiesta o algo que siempre no estoy y tengo que estar temprano. Entonces es un deporte que te aleja de todas esas cosas y un deporte sano y si le gusta que le den para adelante más.
Y si alguien quiere empezar y no sabe por dónde, que se tiene que acercar a algún equipo, hay algún lugar donde ir.
Y para empezar, empezar y en ese, de donde sea, ir a las federaciones de esa ciudad. Bien. Y hablar con los dirigentes de esa federación y bueno, como te digo, está la categoría menores, que es de Codecam, se llama, que ya corren desde los 6 años hasta los 15. Entonces pueden hablar ahí en esa ciudad, o si no, si están acá en Montevideo, a la federación, que se encuentra en el velódromo. Bien. Ahí te van a informar y te van a decir todos los pasos que tienes que hacer para empezar. Y bueno, después tener una bicicleta y listo.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Matías.
Matías Presa, actual ganador de Rutas de América, gracias por venir acá a Uniradio y siempre tenés las puertas abiertas para difundir, para contarnos cómo te va y esperamos decir acá la noticia de que Matías está en las Olimpiadas, sí. De que Matías está en un mundial de ciclismo. Bueno, toda la suerte y bueno, gracias por representarnos también como uruguayo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, les quiero felicitar por este emprendimiento que tiene. Y nada, estamos a las órdenes, cualquier cosa, solo escribir o llamar y pueden contar conmigo.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Mutante Cine presenta.
Torre de control, pido autorización para despegar.
En un manicomio.
Mexicanos, al grito de paz, al grito de.
Una radio.
¡Ah, no! ¡Ándale, ándale!
Se prepara para un viaje.
La sociedad pasa por el colador de los requisitos para encajar. El que no encaja, muchos terminamos en el manicomio.
Locura al aire.
Seguimos en Radio Pilar de Voz, la radio que está con vos y para vos.
Guión y dirección, Alicia Cano y Leticia Cuba. En cines, desde el 19 de abril, apoya Uniradio.
Me fugué del cambió hoy.
Ese hombre no toca, borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
El próximo viernes 27, a las 19 horas, se presenta el libro Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Ahora, además de escucharnos, podés leernos.
El libro, escrito por Óscar Horcajo, exdirector de Uniradio, desarrolla de forma exhaustiva la historia de la primera y única radio universitaria en Uruguay.
Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Viernes 27 a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación.
Atravesando el aire de la noche, van esas viejas canciones de la radio.
Cuatro pesos de propina en Montevideo Music Box, adelantando temas de su nuevo disco. 28 de abril, 20 horas, entradas en Habitat. Banda invitada, La Maruja y Otras Hierbas, desde España. 28 de abril, 4 pesos en Montevideo.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Bueno, y ahora les contamos un poco el espacio que estamos inaugurando en esta temporada 2, que se llama Lo que se viene. En este espacio nos vamos a dedicar a comentar sobre las próximas competencias, actividades de los deportistas y eventos a los cuales vamos a poder o visitar o por lo menos ver por televisión. Por ejemplo, los Juegos Ode Sur de Cochabamba, que se realizarán del 26 de mayo al 8 de junio y tendrán presencia uruguaya.
La selección uruguaya femenina de hockey sobre césped, las Cimarronas, tienen plantel definido para disputarlo.
Bien, pasando a la parte del fútbol, tenemos la penúltima fecha del torneo Apertura, la fecha 14, que va a comenzar el sábado 28 de abril a las 15:30 en el Parque Capurro, donde van a estar Fénix y Danubio inaugurando la fecha.
Sí. La penúltima, ya se termina el campeonato, se termina la apertura. El sábado también, a las 17 horas, es el gran evento del día. En el Gran Parque Central juega el Nacional Atenas. Estás invitado, Facu, no sé si querés venir.
Yo el lunes estoy. Ah, estoy
bueno,
bien. El domingo 29, a las 15:30, se van a disputar tres encuentros. El primero es en el Olímpico Rampla Juniors Torque.
Sí. Antes decirte, Facu, que en el Alfredo Víctor Viera, Wanderer Cerro, el sábado.
Es verdad.
Sí, también 15:30. Y el domingo, como decía Facu, también 15:30 en el José Nasazzi, Progreso Peñarol.
Un partido donde se van a estar jugando los puntos, al igual que el sábado en el Gran Parque Central, que pueden definir a un campeón en esta fecha. Nosotros, que estamos buscando la repesca ahí abajo, Danubio y Defensor, por lo menos, vamos a estar esperando que pierdan puntos ustedes, pero bueno.
Esperemos que Nacional no, porque a ver, si gana Nacional el sábado, tiene que esperar que Peñarol pierda el domingo y ahí es campeón. Sí. O sea que no festejaría este fin de semana, sino tendría que dejarlo para la próxima.
Exacto.
Pero puede haber entonces un campeón el próximo fin de semana.
A mí me gustaría que hubiera un cuádruple empate en la última fecha, pero bueno, después vemos. Te cuento que en el Parque Federico Marzaroldi, River Plate va a jugar contra Liverpool cerrando el domingo, pero queda un partido más.
Sí, como decía Facu, el lunes, al que a él asistiría en el estadio Luis Francini, Defensor Boston River. Como
exacto.
Decía Facu, está Defensor ahí también peleando para salir campeón.
Sí,
hay posibilidades.
No tan cerca como nos gustaría, porque perdimos puntos contra equipos que están en el fondo de la tabla, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Después se viene el intermedio, que es otra historia.
Bueno, esto es en lo que tiene que ver con fútbol, penúltima fecha de la apertura, se termina. Y ahora vamos a pasar a hablar de básquetbol, ¿sí? También estén atentos que en estos días se están disputando las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde las llaves están igualadas hasta el momento.
Es verdad, Nacional con Aguada van 1-1, un juego para cada uno, y Defensor Sporting Malvin también. Te cuento que se juega al mejor de 5 partidos y el equipo que logre ganar los próximos 2 encuentros o 2 encuentros en total ganará su pase a la final en ambas llaves. Bien. Yo que pude ver el partido de Defensor Malvin, te cuento que fueron partidos bastante parejos y por poca diferencia en el score final. Pero bueno, vamos a ver quién se lleva la llave.
Bueno, yo vi Nacional Aguada, los 2 partidos pude ver y les cuento que también fueron partidos similares y opuestos. Porque en el primer partido Nacional Aguada, creo que empezó Aguada con un triple o un doble. Y después durante todo el partido lo superó Nacional. Jugó espectacular y fue totalmente lo contrario en el segundo partido. Aguada superó ampliamente a Nacional en el segundo partido. Así que bueno, está ahí, está bastante parejo. Vamos a ver qué pasa entonces. En los próximos días se van a jugar entonces el tercer partido de ambas llaves, cada serie.
Sí.
Ahí está.
Sí, sí, sí.
No se olviden de estar pendientes a las redes sociales para saber cuál es nuestro próximo testimonio.
Bien, y si se engancharon tarde al programa, pueden encontrar los programas subidos, pero ahora en YouTube. Esa es la novedad de nuestra segunda temporada. Pero bueno, repasamos un poco las redes antes de despedirnos. Tenemos en Twitter, @nunca_favoritos.
Estamos también en Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, @NuncaFavoritos.
Y como decía Facu, la novedad de este año, de esta segunda temporada de Nunca Favoritos, es que estamos en YouTube. Nos buscan por Nunca Favoritos. Ahí van a poder ver, escuchar los programas, ¿sí? Si no pueden, cuando estamos saliendo al aire, no se preocupen que van a estar subidos. Y bueno, si pueden compartir, agradecemos. Y si nos están escuchando deportistas allegados al deporte y quieren comunicarse, quieren estar aquí en los estudios de Uniradios, son bienvenidos, ¿sí? Está abierto para todos y la idea es esa, darle voz a aquellos que quieren contarnos qué están haciendo, de qué forma representan a nuestro país, en qué actividades están en cuanto al deporte.
Bien, bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y esto fue Nunca Favoritos.
Hasta la próxima.
Nunca Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1, Universidad de la República.